con 8:30 de la mañana, ingresamos a en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Es un gusto enorme, la verdad, recibir al fiscal de corte, Juan Gómez. Buen día, Gómez, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo andan?
Andamos bien con acá Juan, con Cecilia y con Mariano, con la sesión que nos hubiera gustado ver, esa cara pacífica que usted tiene, a pesar de todo.
Pero, me agarran por primera vez en cuarentena.
¿Esta es la primera cuarentena suya, Juan?
Me tocó.
Sí.
Ah, bien, la estiró bastante bien, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que a Juan no le da descanso la vida, ¿vio?
Es difícil porque uno está acostumbrado a estar en movimiento y yo desde el 13 de marzo hasta ahora he andado en movimiento.
Desde el 13 de marzo de 2020 nos está diciendo. Por eso a mí me sorprende que después de más de un año y medio de pandemia, usted recién ahora esté haciendo su primera cuarentena. Qué disparate.
Y sin síntomas, ¿no, Gómez?
No, felizmente sin síntomas, pero hay una cuestión de responsabilidad.
De un contacto ahí. El clásico contacto directo con un positivo que todos hemos tenido y que usted recién tuvo ahora. Bueno, la verdad,
es eso y lamentablemente por la compañera, que es excelente, dio positivo, nos avisa, hablamos con el prestador del servicio y nos aconseja entrar en la cuarentena.
Y pero yo le aconsejo que se lo tome con calma y que descanse, que aproveche a descansar. Y hacer todas esas cosas que uno a veces no se da cuenta del todo, las ganas de hacer que tiene y no puede, ¿no?
Sí, planchar una camisa.
No, ¿qué planchar una camisa? Escuche, Juan, ¿y esta cuarentena lo agarra vacunado?
No, yo estoy con las tres vacunas.
Las tres dosis, perfecto.
Las tres dosis.
Bien.
Soy en ese sentido
impenetrable.
Bárbaro.
Así que está tranquilazo.
Con calma, lo tomo, con mucha calma.
Está muy bien.
Lo voy a ingresar en la zona de patinaje. ¿Cómo está viendo usted, no el hecho en sí al que vamos a ir después, pero sí el debate que se armó ahora sobre este caso concreto que tiene la fiscal Edelman, de un hombre que da muerte a su vecino arriba del techo, y hay todo un debate si esto tiene que ver con la LUC o no? ¿Cómo ve usted que se, al menos voy a dar mi opinión, porque me parece que se está agarrando un caso acá para discutir sobre un tema que lo excede o que se discute otra cosa? ¿Cómo ve usted este debate que se armó justamente sobre un caso concreto que todavía no está laudado y que en algunos momentos se corre el riesgo de prejuzgar incluso, ¿no?
Bien, me introduce en un tema y ustedes me conocen, yo no me gusta no dar mi opinión, pero entiendan lo siguiente, la doctora Edelman está trabajando sobre un caso, no adoptó una medida definitiva, sino que solicitó medidas cautelares y continuar, sí. Seguramente requirió algunos informes que son destinos. Entonces, mal puedo yo, como fiscal de corte subrogante, emitir una opinión sobre un caso que está en trámite, y no es por sacarme la responsabilidad de opinar, es por respetar el trabajo de una colega a quien uno aprecia. Además, tengo el deber de respetar el trabajo de los cuerpos de fiscales en todo el país, ¿no?
Gómez, pero
obviamente,
quizá la pregunta,
la opinión que podría dar vendría luego de que ella, en definitiva, adopte una u otra postura, en definitiva, resuelva el caso, ¿no?
Sí.
Quiero que me entiendan. No,
lo entiendo.
Siquiera,
es más, lo entiendo perfecto.
Ni siquiera lógico que
bueno, de hecho,
yo Gómez, una opinión sobre un caso que está en estudio.
Ayer Nano resaltaba que el ministro Heber de alguna manera dio un paso en falso al prejuzgar, al decir que en este caso no se constituía legítima defensa cuando todavía la justicia no se expidió sobre esto. Pero teorizando, más allá de lo que pueda investigar la fiscal sobre este hecho puntual, La pregunta es, en parte, en el marco teórico, si este caso se analiza desde la justicia de la misma manera, con la LUC o sin la LUC.
Evidentemente la LUC introdujo algunas situaciones que pueden constituir, fundamentalmente referido a lugares, aclaró una serie de situaciones que pueden considerarse dentro del ejercicio de la legítima defensa que se consagra en el artículo 26 del Código Penal. Digo,
o sea que hay más casos que podrían caer dentro del paraguas de la legítima defensa con la LUC que antes. Eso sí, se puede decir de forma teórica.
Eso sin teoría, esos son hechos. Hay casos que antes no admitiría ni siquiera una discusión y hoy está habilitado a considerar si constituye o no un caso de legítima defensa. Es lo que puedo señalar, que refiere a hechos concretos, no a opiniones sobre ningún caso en particular.
Yo, más que preguntarle por el caso, la pregunta que le hacía, capaz que no me expresé del todo bien, era qué opinión le merecía que se esté debatiendo de un caso que no está laudado por la justicia. Justamente, que se haya ingresado en una especie de discusión que tiene una forma de insensatez, en el sentido que nadie está en el contacto del expediente de verdad, de las declaraciones de verdad, nadie está en contacto con el implicado, con los testigos, y que es hasta que no se la fiscalía solicite algo y el juez expida, es muy difícil mirar un caso, ¿verdad? Y acá se lo pone de un lado o del otro de la LUC sin tener elementos. Eso es un poco lo que yo le preguntaba. Sobre la discusión política.
Y también es un hecho, y uno no puede cerrar los ojos ante los hechos que por razones que pueden ser legítimas de un lado y del otro, de quienes defienden o quienes están en contra de a determinadas disposiciones de la LUC, que aparecen y en situaciones como estas, sin guardar el necesario tiempo de reflexión que necesariamente debe tener una persona para o un equipo fiscal para resolver, y luego un juez para resolver la situación de una persona, ¿no? Yo, lamentablemente diría, en estos tiempos se usan de un lado y de otro situaciones como argumentos en pro de una causa que tiene un ribete evidentemente político, y en el cual uno, como representando lo que represento hoy, debo estar ajeno a ese interés partidario de defensa o ataque a disposiciones legales, porque eso va a ser dirimido por la gente. No hay otra respuesta y bueno, ojalá pronto tengamos certezas respecto al cuerpo normativo, en definitiva, que deben aplicar los operadores a los casos en concreto, ¿no?
Gómez, ¿qué tipo de informes le va a pedir a la ex fiscal de la Operación Océano, Darviña Viera, cuando esta se reintegre de su licencia?
Mire, muy sencillo. Es un tema muy complejo, pero a la vez la respuesta es muy sencilla. Un grupo de abogados penalistas que participan en ese procedimiento realizan por nota una serie de puntualizaciones que ellos atribuyen a errores de la gestión de la doctora Darriña Viera y de su equipo.
¿Como que ella se habría guardado algunos informes?
Bueno, en definitiva plantean que determinadas omisiones, que por otra parte son públicas y han tenido su explicación, incluso nosotros la hemos dado, le atribuyen una supuesta intencionalidad, diríamos, en esas omisiones. Entonces le digo, es muy simple, la Fiscalía de Corte tiene el deber de a cualquier ciudadano que presente una queja, y más en el caso señalado, de solicitar informes sobre los aspectos que los denunciantes, en este caso quienes presentan esa nota, marcan como omisiones.
Y a partir de eso, usted tomaría una resolución.
A partir de eso, primero el Departamento Jurídico de la Fiscalía de Corte emite su informe, si es necesario diligenciar algún otro elemento para tener una exacta composición de lo que pasó, y finalmente el fiscal de corte puede entender que da lugar a un procedimiento disciplinario, o puede disponer del archivo de esa, claro, de esa investigación a nivel administrativo, todo con la máxima transparencia, con noticia de las personas involucradas en este caso, ¿no?
Pero usted confía en ella.
Absolutamente, lo he dicho más de una oportunidad, se trata de situaciones ocurridas dentro de un proceso de complejidad muy cierta. Yo podría opinar, decir, la estrategia seguida fue la conveniente, pero eso es con el leyendo el diario del lunes, como se dice habitualmente, que demuestra que una investigación con 32 imputados de esta naturaleza muchas veces es muy, muy complejo, muy difícil de llevarla adelante, claro, y puede dar a ese lugar a omisiones en la registración de determinadas actividades que después las defensas, en uso de su derecho de defensa, cuestionan. Pero no sigo afirmando lo siguiente. Las formalizaciones se hacen cuando se reúnen elementos que se emparentan con la semiplena prueba de un hecho, y son analizadas por un juez y fueron dispuestas. Quiere decir de que legalmente hubo elementos para que esas personas tuvieran en esta situación. Eso, y en cuanto a la
Gómez,
a la defensa, me consta el ahínco en el trabajo de la doctora Viera. Digo, es una profesional de mucha experiencia, y el apego al Estado de Derecho. Yo digo siempre que la Fiscalía no necesita de ninguna medida que sea contraria al derecho para sostener las posturas que se hacen en un proceso.
Gómez,
esa es mi opinión.
Usted, sí, más allá de que defiende la actuación de Viera, más allá de lo que sucedió con esto, ¿sí toma una determinación para evitar posibles casos similares en el futuro, de que se implemente un sistema para dar acceso directo a las carpetas de investigación, a todas las partes, y evitar este tipo de inconvenientes? ¿Tiene el dinero para llevar adelante ese sistema?
No, pero confío que si seguimos desarrollando la tarea que actualmente estamos cumpliendo, que lo vamos a lograr, porque es una cosa absolutamente necesaria. El sistema el CIPAU, que tanto se habla, es imprescindible para el desarrollo de las investigaciones y de los procesos en materia penal. Y yo me consta que las autoridades de gobierno, en este caso, tendrán la sensibilidad necesaria en el momento que podamos presentar las dificultades futuras que tendría la Fiscalía General de la Nación en caso de que no haya un refuerzo presupuestario. yo tengo la firme convicción de que van a entender. Precisamente estamos elaborando lo que yo llamo informes escolares, no A, B, C, D, de este es el tema, estas son las dificultades, esto es lo que necesitamos y para qué lo necesitamos. Y en ese sentido confío de que vamos a tener una respuesta positiva pese a la reiterada señalamiento, al reiterado señalamiento de que los rubros son insuficientes. En este caso son absolutamente necesarios para mantener un nada menos el sistema penal vigente y actuando sin dificultades que serían muy imposible de superar si no tenemos determinados refuerzos.
No me quiero ir de la Operación Océano, porque en algún momento nos vamos a tener que ir de allí, sin preguntarle algo que desconozco y que me gustaría saber. ¿Hay antecedentes desde que rige el nuevo Código del Proceso de una solicitud de investigación de la actuación de algún fiscal por la ausencia de pruebas en promovido por las defensas o por la fiscalía? ¿Hay algún antecedente de algún caso anterior? ¿O es el primer precedente de una investigación que se hace por ausencia de elementos que debieron estar en la carpeta y no están?
Específicamente por ausencia de actuaciones no registradas en el sistema, que esté en mi conocimiento, es el primero. Hay, sí, cuestionamiento a la actuación de cualquier fiscal de cualquier lugar de la República que motivan investigaciones en uso de las competencias legales que tiene la Fiscalía de Corte para determinar qué fue lo que ocurrió en casos en que los ciudadanos se muestran disconformes, sea por razones de tiempo, sea por la resolución final. No se olvide, esto es una actividad profundamente humana y sí, bueno, sí, puede tener la razón siempre si posible.
¿No se está haciendo un poco demasiado largo el caso de la Operación Océano, fiscal?
No, por esa complejidad que le hablo, ¿no? Son 32 personas que están imputadas con la actuación de 60 por lo menos abogados, defensores. Están dentro de los plazos, la fiscalía va a acusar dentro del plazo que prevé el código, que es un año ampliable por otro año más. Eso se vence, creo que en el mes de mayo del año próximo. La fiscalía obviamente va a presentar su demanda acusatoria previo a ese vencimiento del plazo. Y bueno, y ahí sí empieza el verdadero juicio. Para la sociedad tiene el derecho de saber si hay culpables o si hay inocentes, y así el sistema declararlo. Lo que a mí no me agrada es pensar de antemano que acá parecería que no hubiera víctimas. Y hay personas que han sufrido por estos hechos y tenemos el deber legal de protegerlas, de asistirlas. Esa es la función que la ley le otorga a la fiscalía. Entonces, el tema acá, más allá de omisiones en registraciones, saber si hay culpables y que si hay culpables, que respondan ante la sociedad, ante el sistema, y tengan su sanción como corresponde a cualquier conducta con apariencia delictiva.
Gómez, ¿hay posibilidad de, si la mega causa se descarta, porque bueno, ya hemos entendido a lo largo de este proceso de entrevistas para poder comprender mejor la Operación Océano, que sí está bien presentada esta mega causa porque hay pruebas que se interconectan entre sí, pero si se llega a desechar la mega causa, ¿hay posibilidad de iniciar otros juicios con los casos puntuales de la operación Océano para los que sí se tiene pruebas?
No, mire, yo le diría, hay principios legales que piden considerar dos veces
el mismo
tema, non bis in idem, entonces eso le diría que de ninguna manera. Lo que sí hay posibilidad, pese a la complejidad, que en un único juicio se consideren todas las conductas que por ahora tienen apariencia delictiva para en definitiva concluir si se trata de delitos sí o no. Esa va a ocurrir, felizmente va a ocurrir. La sociedad tiene el derecho de que así ocurran las cosas, y llegará un momento que dejaremos de hablar de esas omisiones que algunas califican como muy importantes y otros sabemos que no tienen la relevancia que se le atribuye, pero eso todo será resuelto por los jueces del país, en quien tenemos la plena confianza.
Gómez, le cambio de tema. Si fuera por usted, ¿hasta cuándo le gustaría estar al frente de la Fiscalía General de la Nación?
Muy hasta hoy.
Muy interesante la pregunta.
Muy interesante la pregunta.
Le diría hasta que el sistema político de mi país se ponga de acuerdo
en la persona,
para la designación de un
encuéntreme un fiscal de corte.
Pero capaz que se ponen de acuerdo en su nombre. Mire si lo eligen a usted.
Bueno, sí, para mí sería un honor, obviamente. Digo, no es algo que yo pretendía y lo he dicho más de una vez y así es. Pero nunca le escapé en mi vida a las responsabilidades. Si entendieran que yo reúno las condiciones morales, técnicas, profesionales para cumplir en forma no interina para ese rol, bueno, me gustaría que se pronunciara. Porque hay también una razón del artillero, ¿no? Yo soy, mi cargo es fiscal letrado de Montevideo. Antes era fiscal letrado nacional. Por ley fui designado fiscal adjunto o por resolución del anterior fiscal de corte, fui designado fiscal adjunto de corte, que no implica nada más que el cambio denominación del cargo. En vez de fiscal de Montevideo pasé a ser fiscal adjunto de corte, que tiene como competencia subrogar al fiscal de corte en casos de
renuncia de partida antes de tiempo, digamos.
Exacto, y en este caso se produjo, la vacancia es definitiva y se produjo el 5 o 6 de octubre del corriente año. Ahí sigo yo cumpliendo las dos tareas, pero entenderán de que no podré, porque sería absolutamente contrario al sentido común que yo designara o propusiera, pues no tengo el poder de designación, a una persona para que ocupara el cargo que yo ocupo, técnicamente. Entonces, confío nuevamente en el sistema político uruguayo de que traten de solucionar ese tema, sea buscando otro nombre y luego permitir que ese otro nombre designen a un fiscal adjunto de corte, porque en caso de goce de licencia o razones de enfermedad, yo estaría imposibilitado también de cumplir las dos tareas que menciono. Entonces, eso sería el final de esta historia de la subrogación, y me parece que en algún momento pasado los avatares de una negociación quizás se pongan de acuerdo, vean de que es necesario, y yo confío que ocurra, ¿no? Cuanto antes mejor, porque en caso de que consideraran que debo hacer yo quien ocupe el cargo de fiscal de corte, ahí sí podré proponer a la persona de mi confianza para que ocupe el cargo de fiscal adjunto.
Va a poder delegar un poco, claro.
Muy y bien. Sí, empezar a delegar, no me estoy quejando, no soy hombre de quejarme, pero la realidad es que hoy estoy cumpliendo las dos funciones y el fiscal adjunto de corte tiene una serie de competencias delegadas que hace cuantioso la labor que debe desempeñar y mucho más el fiscal de corte, ¿no?
Usted no está pidiendo, no se está quejando, pero en señales de humo pone un SOS gigante. Por favor, no, definan
pero
esto.
Es la realidad. Claro, es la realidad.
Pero no puedo ocultar, la verdad no es un hombre de quejarse. Y yo recuerdo que usted no es un hombre de quejarse porque cuando era el único fiscal de homicidios, mire que tenía un laburo y no se quejaba nunca. Y lo veíamos en todos los asesinatos que había en Montevideo y zonas aledañas.
De madrugada.
Yo recuerdo era increíble. Haberlo, no tenía descanso, Juan.
Haberlo visto después de un casamiento de un familiar muy cercano en una escena de un crimen.
No paraba él.
Sí.
Pero bueno.
No se olvide que los años también pasan. Yo felizmente he tenido esa posibilidad de desempeñar mis tareas en lugares relativamente todos de mucho trabajo, Rivera, Maldonado, Montevideo, y entonces uno agarró el hábito de... Y además, obviamente, ahí hay también una cuestión vocacional, para llamarlo de alguna forma, sí, que nos lleva a no quejarnos
a no rehuir
del trabajo y lamentablemente no agradecer, porque sabe que detrás del trabajo que cumple un fiscal hay personas que están sufriendo. Uh-huh. Y bueno, pero alguien tiene que dar una respuesta, sí, a la gente, y en eso es lo que nos hemos enfocado en la vida, ya no funcionalmente, sino en la vida, de intentar dar respuesta a tanta gente que a veces no tiene quien lo escuche. Eso es lo terrible.
Sí. Gómez, nos queda claro que usted, si le ofrecen el cargo, lo va a aceptar, porque sería la coronación de una carrera entera, una interesante coronación. Pero, ¿cuáles son las primeras decisiones que usted va a tomar? ¿Hay que hacer algo en el interior, con las fiscalías?
No, yo, obviamente, cuando no me escapo de la responsabilidad, yo todos los días estoy tomando decisiones como lo que de hecho soy fiscal de corte subrogante como tal. He tomado, ya he planificado una mini gira por el interior. Si Dios quiere, vamos a poderla cumplir a partir del 13 de diciembre y hasta el 16 o 17, no recuerdo exactamente la fecha, pero pensamos ir por Junín, Paysandú, Salto, Artigas, Unión, Rivera, Tacuarembó y Paso de los Toros como en la primera aproximación que debe tener, que considero debe tener quien es responsable de un servicio, con los recursos humanos que tenemos, con ver qué dificultades cada uno está atravesando en su lugar de trabajo. Eso por un lado. También hemos llevado adelante en una negociación con CITRAFO, la Asociación de Funcionarios de las Fiscalías. Próximamente vamos a celebrar, y con COFE, vamos a celebrar un convenio en que se atiende fundamentalmente aspectos sociales, diría, en beneficio del funcionariado, con la creación de licencias especiales en caso de aquellas personas, madres de niños hasta los 5 años, creando un régimen de licencia acotado, pero un régimen de licencia especial al fin de 5 días en el año de que puedan usufructuar por razones de enfermedad de los niños pequeños. Uh-huh. Y también en caso de enfermedades de naturaleza grave que pueda tener su núcleo familiar más cercano. Es decir, una serie de medidas fundamentalmente que del aspecto social, porque obviamente no podremos ingresar en aspectos de las retribuciones. También estamos en una política permanente de coordinación con la jefatura de policía de Montevideo y sus distintas unidades. Ya llevamos 4 miércoles seguidos con las fiscalías de turno y flagrancia y los jefes de zona analizando los casos ocurridos en el turno para mejorar la coordinación, digo, terminar con el famoso, la policía reunió toda la prueba y los fiscales lo largaron. Digo, esas cosas tan sencillas, pero que a veces
se
convierten en mitos. Entonces, el enfrentar unos y otros, a ver, con la presencia invalorable del señor jefe de policía, y decir qué pasó en el turno, qué dificultades hubieron, qué faltó, como se dice en el fútbol, en definitiva,
sí.
Digo, permite un cara a cara entre los operadores que no solo los lleva a conocerlo más allá del teléfono, sino aclarar situaciones, digo, no, acá faltó esto, no se pudo por esto, por lo otro, y bueno, y ayuda. Digo, eso es una pequeña parte de lo que estamos cumpliendo hoy, ¿no? Como en estos 49, 50 días que llevamos como fiscal adjunto, fiscal de corte subrogante, ¿no?
Bien, Juan Gómez, un placer.
No los voy a cansar más, pero es la verdad.
Siempre es un placer charlar con usted, Juan.
Lo dejamos seguir descansando.
Y para mí también es un gusto poder conversar con ustedes e informar a la gente que saque sus propias conclusiones como debe ser.
Sí, lo admiramos. Grande.
La primera conclusión que me queda clara de lo que usted dijo es que no se puede opinar de un caso hasta que la justicia lo laude, ¿no?
Sí.
Eso queda clarísimo.
Y tenemos que entenderlo.
Es el mínimo respeto, exactamente. Alguien que está trabajando en un expediente.
Nos queda claro también que Juan Gómez no ha perdido la humanidad después de tantos años en ese rol, cosa que es muy destacable.
Abrazo, Juan. Abrazo.
A esta altura es difícil que la pierda.
Sí, obviamente. Un abrazo grande. Que pase. Hasta luego.
Gracias.